Y en esta mañana vamos a tomar la palabra de Dios para que ella traiga bendición sobre nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia. Es el capítulo 21 del Evangelio de San Juan que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te rogamos en esta mañana que, como tú te has revelado sobre nuestras vidas en este día, y nos has mostrado tu amor en la vida de los hermanos, y al ver tu amor reflejado en sus vidas, nosotros somos edificados porque sabemos que Jesús está obrando por su Espíritu en nuestros corazones. Queremos en esta mañana darte gracias y ahora te pedimos de una forma especial que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija en este momento y nos revele lo que Él quiso decirnos, quiere decirnos en esta escritura que es vigente en esta mañana. Gracias por Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos muestra el camino. Gracias porque Él es el camino. Y en esta mañana queremos rogarte que nos sigas hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, dicen la iglesia. Amén. Muy bien. Y antes de leer el pasaje, quiero contaros alguna de mis experiencias. Yo no soy mucho de andar con tontón ni con, ¿cómo se llama?, navegadores y tal. Me gusta más preguntarle a la gente, bajar la ventanilla y me dice dónde queda tal sitio, o mirar los mapas. Pero tengo que reconocer que últimamente me han sacado de bastantes apuros buscando mi ubicación y dónde queda un sitio y ahorro bastante cantidad de tiempo. Pero ni siquiera tengo en el coche puesto ese aparatito ni nada de eso, porque los utilizo así, situación de emergencia para poder ver. Pero tengo que reconocer que sirve, que te dicen por dónde va el mejor camino, te muestran varias alternativas, cuánto vas a gastar en gasolina, cuál es la vía más corta, si hay tráfico o no hay tráfico, si tienes que pagar peaje o no pagar peaje. Y bueno, los que nunca tuvimos eso, pues es interesante, ¿no? Y yo antes miraba los mapas y me orientaba por los caminos y miraba, este es más corto, bueno, vamos por ir por este. No, pero todos recomiendan ir por este, me decía mi mamá, pero vamos a ir por este. Pues me metí en cada lío. Una vez decidimos ir a pasar unas vacaciones y visitar a unas hermanas que habían estado aquí en Almorar, unas misioneras que estaban trabajando en Galicia. Y yo no había ido nunca a Galicia, íbamos a conocer Galicia y a pasar un tiempo pues con ellas. Y yo miré el mapa, miré la distancia, llegué a Zamora, eran la mitad de camino, digo, hemos tardado 4 horas en llegar a Zamora, no había autovía en ese tiempo ni nada, ¿no? Pues estamos aquí a mitad del camino, nos queda lo mismo. Así que estábamos recién comiendo y les aviso, pues prepáranos para la cena que ya estamos para allí y ya llegamos. Empecé a ver que la fluidez del tráfico aumentaba y había muchos más camiones. Y bueno, digo, la forma más rápida, les pregunté a ellas, me dijeron, vente por la Nacional Sexta. Y bueno, me metí por la Nacional Sexta, bueno, traté de desviarme, nos perdimos. En conclusión, la cena se pasó la posena y tal, y cerca de las 2 de la mañana llegamos a Galicia, estresados, cansados. Nos tocó sol, lluvia, granizo, nube, día, noche, de todo. Y llegamos muy agotados. Después pregunté, me dijeron, no, es más fácil venir por la autovía que de la costa y tal, luego vienes por Orense y bajas, y al regreso lo hice muy bien. Pero qué bueno hubiera sido que alguien en ese momento nos hubiera dicho, no, este es el camino para poder andar. En este pasaje que vamos a leer hoy, nos vamos a encontrar con unos hombres que perdieron el camino. Pero no el camino para llegar a un sitio, sino el camino de Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ¿no? Nuestros caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y Dios tiene un propósito y una guía para con nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a leer este pasaje, capítulo 21 del Evangelio de Juan. Esto ocurre después que Jesús resucitó, para que usted se ubique. Jesús resucitó y se apareció, primero a María Magdalena, a las mujeres, a Pedro y a Juan, a los discípulos, se apareció a Tomás. Y después de esas apariciones de Jesús resucitado, antes de que fuera llevado al cielo, como hemos visto en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús se le apareció a estos discípulos que estaban en Galilea. Dice así, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. ¿Los contamos? Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que son 2, Santiago y Juan, ¿vale? Y otros 2 discípulos. Así que a mí me salen 7. ¿A usted le salen lo mismo? 7. Muy bien. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 12. ¿Pero en ese momento cuántos le quedaban? 11, porque Judas se había ahorcado, ¿no? Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, porque no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y si hacemos un repaso de lo que hemos leído, esto ocurrió después de que Jesús había resucitado. Voy a pedir que me pongan un mapa que les he puesto para que nos vayamos a ubicar allí. Después que Jesús había resucitado, ¿y en qué lugar ocurrió? Dice la Biblia, en el mar de Tiberias. Eso quedaba en una región al norte, bastante alejada de donde Jesús había muerto y había resucitado. Porque Jesús murió y fue crucificado ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén. Y ahí resucitó. Pero esto ocurrió unos cuantos de kilómetros al norte, en donde Jesús se había criado, que era la región de Galilea, en donde él había estado tantas veces pescando, y donde había conocido a estos, no los había conocido allí, los había conocido en Judea, en donde también eran muchos de los seguidores de Jesús que eran pescadores. Entre ellos Simón Pedro, su hermano Andrés, y también los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo. Y algunos de los otros que eran discípulos de Jesús. Así que, si nosotros miramos el mapa, ahí está Jerusalén, ahí está donde Jesús fue muerto y resucitado, donde fue crucificado y donde resucitó. Pero este acontecimiento no ocurre ahí, ocurre al norte, en la región de Galilea, donde está ese lugar que se llama un gran lago, que se llama el Mar de Galilea. Se llama el Mar de Galilea porque es tan grande que parece un lago. Yo no lo conozco, pero la gente me dice que tiene olas y toda la historia de Jesús. Cuentan que es muy grande, también se llama el Mar de Tiberias o el Lago de Genezaret, tiene varios nombres en la Biblia. En este pasaje le llaman el Mar de Tiberias. Así que ocurrió en esa región que se llama de Galilea. Y en el tiempo de Jesús, los judíos vivían repartidos en dos regiones. Jesús se había criado en esa región que se llamaba Galilea, donde vivían muchos judíos. Pero los judíos, los judíos más rigurosos y más celosos de la ley, no les gustaba vivir ahí en Galilea. Les gustaba vivir en Judea, cerca del templo de Jerusalén, donde estaba el sacerdocio, donde estaba toda la aristocracia judía, la clase dominante, donde estaban las grandes escuelas de los rabinos, donde, pues ellos decían, aquí se sabe mejor la palabra. ¿Y sabe qué pasaba? Los que vivían en Judea miraban por encima del hombre a los que vivían en Galilea. Son también judíos, pero nosotros somos de Judea. Pero dada la cosa que Jesús, aunque había nacido en Judea, en la ciudad de Belén, él se había criado, ¿en qué ciudad? En Nazaret. En Galilea, y muchos pensaban que Jesús era galileo, pero la mayoría de sus seguidores eran galileos. Y además, ¿qué profesión tenían? Eran pescadores. Cuando Simón Pedro y su hermano Andrés, Juan, Santiago, Felipe, Natanael, que también se llamaba Bartolomé, se encontraron con Jesús, no lo hicieron en Galilea, lo hicieron en el bautismo de Jesús. Ellos estaban buscando al Señor, y fueron a conocer a Juan el Bautista. Y allí cuando estaba Juan el Bautista, vieron a Jesús. Y Juan el Bautista dijo, este es el que ha sido enviado. Así que ellos le empezaron, dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Pero ellos vivían al norte, en la tierra de Galilea, y eran pescadores. Así que seguramente se fueron allí. Y después de un año que Jesús les había llamado, nuevamente se apareció un día que estaban pescando con sus redes. ¿Se acuerda esa historia? Era otra pesca milagrosa. Esa está contada en el Evangelio de Lucas. ¿Y quién se acuerda de algo de esta pesca milagrosa? No pescaban nada. Estaban toda la noche muy nerviosos porque habían estado toda la noche pescando y estaban reparando sus redes. Y Jesús comenzó a predicarle a la gente. Y la gente comenzó a golparse. Y ya no quedaba más sitio en la playa. Así que Jesús dijo, me voy a subir a tu barca, Pedro. Y allí subía a su barca y de allí les predicaba. Pero ellos querían, no les importaba la gente, les importaba las redes, que no habían pescado nada, que vamos a llevar esta noche a casa, nuestras mujeres nos van a reñir porque no hemos traído hoy la comida, el sustento. Así que estaban nerviosos, me imagino ahí reparando las redes. Y Jesús les mandó a pescar. Y les mandó que fueran mar adentro. ¿Se acuerda qué pasó? Y recogieron las redes. Y tal cantidad de peces había, que ¿qué pasaba con esas redes? Se rompían. Y en ese momento Pedro miró a Jesús y se dio cuenta que era más que un maestro. La revelación del Hijo de Dios vino sobre él. Y él se dio cuenta que era el Hijo de Dios y dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo te haré pescador de hombres. Esta fue una pesca milagrosa, pero esta pesca milagrosa ocurrió después, en el mismo sitio probablemente, en el mismo lago de Genezaret, pero diferente. Ya Jesús había sido crucificado y había resucitado y se había aparecido a sus discípulos. Y una de las grandes preguntas que yo me hago, ¿qué hacían allí? En otro pasaje de la Biblia, Jesús les advirtió, les dijo, no se muevan de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. No mováis de Jerusalén hasta que venga la promesa. Pero ellos se habían ido a Galilea. Se habían vuelto a su tierra. Y aunque estaban solos, y estaban siete allí, dos de los cuales su nombre no se mencionan, probablemente fuese Andrés, uno de ellos, el hermano de Simón Pedro, estaban volviendo a pescar. Y yo me imagino, esta es mi imaginación, la Biblia no lo dice porque no dice las intenciones de ese momento porque ellos estaban en Galilea. Pero si tu maestro lo crucifican, lo escupen, lo llevan a juicios, lo mueren en una cruz, ¿cómo te sientes tú? Todas las promesas que él dio, y todas las cosas que él dijo, ¿qué ha pasado ahora? Sí, también ha resucitado y se ha aparecido a nosotros. Pero ya no está con nosotros como estaba antes. Porque él estaba antes todo el tiempo con ellos. Él los llamó para que estuviesen con él, dice la Escritura. Y para enviarlos a predicar. Pero yo no estaba con ellos. Jesús aparecía. Y muchas veces ni siquiera podían saber que era Jesús. No sabemos por qué, porque la Biblia no nos describe cómo era Jesús resucitado. Pero por lo que entendemos, él comía. Pero atravesaba las paredes, atravesaba las puertas y se aparecía. Tenía las llagas en sus manos y la herida en su costado. Y podían meterle la mano y los dedos y podían tocarle sus llagas y sus heridas. Pero a veces no podían reconocerle, como aquellos discípulos que iban camino de Emaús y quedaba con ellos. Y solo le reconocieron cuando partieron el pan. No sabemos cómo era el cuerpo de Jesús resucitado. Pero sí me imagino la actitud de ellos. ¿Usted sabe cuando usted tiene puestas las esperanzas en algo y le va mal? ¿Cómo se siente? Frustrado. Y yo me imagino que en este momento, ellos que esperaban sentarse en los tronos de Israel y que esperaban tener un lugar de privilegio cuando Jesús llegara y impusiera su reino, y ellos imaginaban que lo iba a hacer por medio de una espada y por medio de una gran guerra en la cual iba a echar a los romanos de aquella tierra, pero eso no había pasado. Un romano, Poncio Pilato, había decretado a Jesús que tenía que morir en la cruz. Así que, ¿qué es aquella su situación? Que me imagino yo que sería de frustración porque la Biblia no lo dice, les había llevado otra vez a casa. Y a lo mejor habían pensado, mira, esto ya se ha terminado. Ha sido muy bonito estar con Jesús. 3 años, hemos visto milagros, hemos visto a Elías y hemos visto a Moisés, hemos subido al monte, hemos visto su gloria, hemos visto transfigurado, hemos visto que los cojos se levantan, que los sordos escuchan, que los ciegos ven, que los muertos resucitan. Pero ya esta se terminó. Esto se acabó, fue un periodo, fue una etapa. Y mira, ya Jesús no está con nosotros. Volvamos a casa, volvamos a nuestra tierra, con nuestras mujeres, con nuestras familias, y volvamos a lo que sabemos hacer nosotros. Porque lo que nosotros sabemos hacer es, pues, pecar. ¿Y a usted no le pasa que muchas veces le gusta hacer lo que usted se siente seguro? Lo que te sientes protegido, lo que te sientes cómodo. Pero el Señor tiene una forma especial de actuar con nosotros que nos quiere llevar a los retos que son sus caminos y que no son sus planes, que no son nuestros planes, que son sus planes y que no son nuestros planes, que nos quiere llevar a hacer cosas para las cuales no estamos preparados, ni nos sentimos preparados, pero Él nos llama. ¿Hay alguien que dijo que Dios no llama a los preparados o a los capacitados, sino que capacita o prepara a los que han sido llamados? Y le hago una pregunta. Pedro, Juan, Tomás, Felipe, Santiago, el otro hijo de Zebedeo, y los otros dos que estaban, ¿habían sido llamados por Jesús? Sí, habían sido llamados por Jesús. ¿Sabes? A veces Jesús nos llama y no nos sentimos capaces. Bueno, cuando a mí el Señor me llamó para ser pastor, no tenía ni ganas, ni idea, ni nada. Pero he podido saber que en estos 25 años el Señor me ha estado capacitando, que me ha estado mostrando el camino, que muchas veces he escuchado como una voz interior que me dice, no vayas por allí, este es el camino. Es que Jesús está con nosotros. Y Él está por su Espíritu Santo. Aún en ese momento el Espíritu Santo no había sido derramado sobre la tierra, porque Pentecostés pasó unos días después. Pero Jesús se apareció en aquel momento de frustración. Yo me imagino que ellos habían dicho, mira, esto ha sido bonito, ha sido muy bueno, pero ya el maestro no está. Ya no dormimos con él, ya no comemos con él, no desayunamos con él, no oramos con él. Estamos solos. Y esto se terminó, volvamos a casa. Y se pusieron a hacer lo que sabían hacer. Eran pescadores. Pero esa noche, ¿qué les pasó? No pescaron nada, toda la noche pescando. Me dijo un amigo a mí que los que pescan con redes pescan de noche, porque los peces ven las redes. Así que, pues la noche se pesca. Y yo creo que los que hemos trabajado de noche, los que trabajamos de noche, aquí hay varios que trabajan de noche, las peores horas son cuando va a comenzar a amanecer. Parece que no pasa nunca eso. Y yo me imagino esto, que estaban con hambre, habían salido a pescar, se había pasado la noche, no había peces, no había reloj para mirar, pero las señales del cielo iban diciendo que ya iba a amanecer, y no había nada. ¡Qué mal se pasa, qué mal se pasa! Y ahí no se pasa porque se sumaba el hambre, pero se sumaba la frustración, la decepción, la angustia, la sensación de fracaso, la sensación de que no sirvo, de que no sirvió de nada, de que el sacrificio que hice con Jesús tantos años no valió la pena. Pero en ese momento el maestro apareció allí. Y a mí me encanta cómo actuó Jesús. Porque le hace una pregunta y le dice, hijos, ¿tenéis algo de comer? Y cuando yo hablaba el martes con mi grupo de los varones líderes, le decía, ¿vosotros creéis que Jesús no sabía? Que no tenía nada. Pero el maestro era tan maestro que les hacía una pregunta para sacarle lo que tenían dentro. Muchas veces, preguntamos, a veces yo sé algo de alguien y le pregunto, ¿y qué tal eso? ¿O cómo vas? ¿O cómo te sientes? Yo sé cómo se siente. Pero de alguna forma es una manera de poder sacar por lo que está pasando. Y el maestro preguntó, ¿tenéis algo de comer? Vamos, que le puso en evidencia. En aquel momento esa pregunta mostró lo que estaba pasando en sus almas, lo que le estaba pasando en el corazón. No iba con respecto al hambre y al estómago, iba con respecto a los sentimientos y al alma. No estaba referida a si los jugos gástricos estaban actuando en aquel momento. Estaba referida a los sentimientos, al corazón, a donde Dios está queriendo trabajar con los discípulos y con nosotros. Donde quería trabajar en el corazón de esos hombres que estaban pescando aquella noche. Y donde quiere trabajar con nosotros. Y les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y después les dijo, echad las redes a la derecha de la barca. Esta vez no le dijo, boga mar adentro, ¿no? Y hallaréis. Les dio una promesa. ¿Tenían los peces en las redes? No. Solo tenían una palabra del maestro. Echad las redes a la derecha y hallaréis. Hermanos, el maestro está. Pero en el mundo de la fe, las cosas no son mágicas. Necesitamos creerle al maestro. El maestro sabe lo que sentimos. El maestro sabe lo que hay en nuestro corazón. El maestro sabe cuando nos sentimos frustrados o nos sentimos mal. Cuando hemos fallado, hemos caído. El maestro lo sabe. Y muchas veces se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿tenéis algo de comer? O a lo mejor otra cosa. Pero lo que él quiere saber es lo que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. Pero estas cosas funcionan en el mundo de la fe. Es decir, hay que creer a lo que el maestro dice. ¿Y ellos qué hicieron? No, está bien, nosotros sabemos mucho de pesca y no nos vengas a dar tú, extranjero, lecciones a nosotros, que no sabrás nada. Pudiera haber actuado así. O decirle, mira, hemos estado con uno que nos dijo muchas cosas y no ha pasado nada. Y ahora vienes tú a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Pero algo abrió su corazón que creyeron la palabra. Y lo hicieron. Y el mundo de Dios funciona cuando nosotros estamos dispuestos a creer en las palabras del maestro. Y ocurren milagros. ¿Y aquí qué pasó? Ocurrió el milagro, ¿no? Pescaron y llevaron las redes y aquí, a diferencia del pasaje, del otro pasaje de la pesca milagrosa, nos dice cuántos peces había. Dice 153 peces grandes y el Señor les estaba esperando. Dice que al descender a tierra, bueno, ahí cuenta que Pedro, como siempre el más impetuoso, se tiró, tal, y le dijo, traed los peces que acabéis de pescar. Pero el Señor ya tenía preparado, brasas puestas, un pez encima y un pan. Y hermanos, el Señor nos está demostrando que Él está capaz de saciar nuestras necesidades. Pero el Señor sabe mucho más que eso. Sabe lo que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. El Señor sabe lo que está ocurriendo. Y el Señor quería darles, desde mi punto de vista, una enseñanza. Hacía tiempo atrás, cuando comenzaba el segundo año de ministerio de Jesucristo, se apareció en aquel mismo lago y le dijo a Pedro, Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Pedro tenía un llamado, hermanos? Sí, pero ¿dónde había vuelto? A ser pescador de peces. El Señor le había dicho y el maestro le había dicho, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y en aquel momento, ¿dónde volvió? A los peces. ¿Era el propósito del maestro que volviera a ser un pescador? ¿Que viviera tranquilo y feliz en su casa con su familia? No, el Señor tenía un propósito ahí y le había llamado. Pero Pedro y los otros se habían apartado de aquel camino en aquel momento. Se habían ido a pescar otra vez. Pero el Señor en su gracia maravillosa se apareció. Con una pregunta que no les decía cómo os sentís. Si no les dijo, ¿tenéis algo de comer? Les mostró lo que ellos estaban sintiendo. Y les llamó. Les siguió mostrando su tremendo poder. Les dijo, hagan lo que yo les digo. Lo hicieron y vieron que ocurrió otra pesca milagrosa y esta vez la red no se rompía. Y eso tenía un significado que no lo vamos a hablar ahora. Y arrastraron los peces a tierra y allí estaba el Señor. Con un pez para suplir las necesidades que ellos tenían. Aquella mañanita, el estómago se llenó. Aquel amanecer fue un amanecer hermoso. Imagínense, calentitos al lado del fuego que el maestro había preparado, con las brasas, sentados a la orilla de aquel mar, y con aquel extraño a quien nadie se animaba a preguntarle quién era, pero en el corazón de todos sabían que era el maestro. Que era Jesús. Quizás a Pedro le habrán dado las mismas ganas que le dieron en aquel monte de la transfiguración. Hagamos una tiendita aquí, no nos movamos. Pero había una misión y otro camino. Tienen que ser pescadores de hombres. Jesús, siguientemente, les llama y les aclara. Después a Pedro dice, le llamó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero, Señor. Apacienta mis corderos. Te hizo otro llamado que no vamos a hablar en este momento, inmediatamente después de este pasaje. Pero sí, yo quiero que en esta mañana meditemos en que el Señor no solamente les sació el hambre y la ansiedad que tenían. El Señor les sació su alma. Y el Señor les mostró este no es el camino. No, no. Tú no fuiste llamado a esto. Está muy bien ser pecador. Y no es ningún pecado. Pero es un pecado cuando tú fuiste llamado a otra cosa y te volviste a lo que no tenías que hacer. Cuando fuiste llamado a algo y estás haciendo otra cosa. Para ellos sí. Era el camino por el cual no tenían que andar. Para ellos sí. Era el camino por el cual no tenían que seguir. Hay un pasaje en Isaías que estuve pensando en estos días. Con esto quiero terminar. Está en Isaías capítulo 30, 21. Dice esta versión que yo tengo aquí. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andar por él. No echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que te diga, este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y hermanos, muchas veces nos equivocamos. Y muchas veces en nuestras circunstancias nos olvidamos del llamado del Señor y que Él nos va a capacitar. Y nos volvemos a lo que nos da seguridad. Ahí donde nos encontramos seguros y donde nuestra alma está tranquila porque lo sabemos hacer. Pero el Señor cuando nos llama, en el llamado, está incluida en el mismo paquete la capacidad que necesitamos. Y viene desde lo alto y viene desde el cielo para capacitarnos a que nosotros podamos hacer la tarea. Muchas veces volvemos a pescar, pero tenemos un maestro que siempre está ahí. Y con una pregunta nos revela nuestras intenciones, nos revela nuestro corazón. Porque el maestro siempre tiene una palabra. Porque el maestro siempre tiene algo para darnos. Como aquel pez y como aquel pan. Para seguir el camino que él nos trazó. Pedro no volvió a pescar. Pero volvió a Jerusalén. Y cuando estudiamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, estaban reunidos allí y volvieron a preguntarle, ¿pero cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor dijo, nos toca a vosotros las ocasiones y el tiempo, el que el Señor sabe en su sola voluntad. Pero recibiréis de poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, mis seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les marcó el camino aquel día. El camino suyo y el nuestro. El camino al cual estamos llamados nosotros. Pero el Señor te va a mostrar cuál es tu camino también. No muchos días después, obedecieron lo que el Señor les dijo. No se mueven de Jerusalén. Y aquel día de Pentecostés, mientras oraban, el lugar donde estaban reunidos tembló y Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió y predicó. Y 3.000 personas fueron ganadas aquel día. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado en aquel mar pescando? ¿Cuántas veces nos queremos quedar en la comodidad de nosotros, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro trabajo? En la seguridad que nos da. Ya habrá otros que se encarguen de la gente. Nos parece pensar y contra eso luchamos. No sé si habrá otro que se piense en esto. O hay otro que se encargue de la gente. Pero para eso el Señor nos tiene a nosotros. Así que en esta mañana nos ponemos de pie. Y estamos dispuestos a decirles al Señor, sí, Señor, este es tu camino. Hoy reconozco que este es tu camino y quiero andar por él. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti. Y te pedimos perdón porque muchas veces queremos volver a pescar. Te pedimos perdón porque muchas veces nos queremos ir al lago de nuestra seguridad. Aquellos que nos tienen protegidos y seguros. Y pensamos que alguien se va a encargar de la gente. Porque tomamos la misma actitud de aquel día de reparar nuestras redes, de coser nuestras redes de lo nuestro, de nuestro propio egoísmo, mientras Jesús se encarga de la gente. Pero el Señor quiere nuestra barca y quiere nuestro corazón para que seamos nosotros quienes hacen esa tarea. Y en esta mañana, Señor, te queremos decir, no queremos volver a pescar. Queremos ser pescadores de hombres, como Pedro. Queremos escuchar tu voz, la voz del Maestro, que como está puesto en Isaías, nos diga, este es el camino, por este andar. Háblanos con tu Espíritu, Señor. Revélate sobre nuestras vidas. Y en esta mañana queremos rogarte y pedirte perdón si te hemos fallado en esto. Y pedirte en el nombre de Jesús que como hiciste con Pedro, tenga la misma misericordia de hacerlo con nosotros. Gracias, porque hoy Pedro no está aquí. Pero estamos nosotros para hacer lo que tenía que hacer él, lo que tenía que hacer Juan, lo que tenía que hacer Felipe, Natanael, Tomás. Y todos aquellos que tú les mandaste. Ellos no están, pero estamos nosotros. Y en esta mañana queremos decirte, no volvemos a pescar, Señor. Te creemos a ti y te obedecemos a ti. En el nombre poderoso de Jesús, quien recibe toda la gloria y toda la honra y todo el honor, la majestad, la dignidad, el poder, por aquel cordero inmolado que fue entregado por nosotros, pero que hoy es el poderoso león de Judá, la raíz de David, que ha vencido y que vence en nuestro corazón. A él le entregamos la gloria en esta mañana, la honra, la dignidad, la majestad y el poder. Ese es nuestro Maestro. Y a él le honramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.